Bien, leemos el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1 en adelante, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya vimos esto el martes pasado y ahora hay un enlace. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, ya iba al versículo del capítulo 1, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11, esto manda y enseña. Como la mente, ¿no? El subconsciente traiciona. Ya me iba al capítulo 1, versículo 15. Y 5 veces aparece la expresión en las cartas pastorales. Ya lo vimos, ¿eh? Entonces, claro, uno tiene en mente palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esta también es digna de ser recibida por todos. Bueno, ya lo vimos eso, así que vamos al tema que nos toca hoy. Empezamos 5 minutos atrasados, vamos a recuperarlos con la ayuda del Señor. Bien, tuvimos que, al menos a mí me tocó ir un poco rápido y el tema es amplio en realidad. Pero hemos visto por lo menos las bases de la apostasía, su significado, la seguridad que tenía el apóstol Pablo porque el aviso venía de parte del Señor. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, ya vimos cuáles eran los postreros días, iban a aparecer algunos apostatando de la fe, apistemi, irse lejos de la fe, de la doctrina dada una vez y para siempre por Dios a los santos. Son algunos, pero siempre hay peligros y uno siempre debe estar alerta, principalmente en la iglesia, los hermanos que trabajamos con gente, los ancianos, los diáconos, los encargados de área, las hermanas en sus reuniones de mujeres. No nos olvidemos, hermanos, cuando termina la reunión, a veces empieza otra. Siempre hay que estar conscientes de eso. Terminó la reunión, luego vienen las charlas. Y lo que uno no se anima a veces a decir delante del que predicó, del que está enseñando, de los ancianos, de quien sea que toma la palabra, o de la doctrina que expresa la iglesia claramente. Nunca somos perfectos, pero tratamos de seguir, hoy lo vamos a ver, seguir la sana doctrina, que no nos apartemos de ella. La apostasía es uno de los peores pecados, es más, es el único pecado que no tiene perdón. Una vez que uno se aparta, habiendo recibido la luz y habiendo amado más las tinieblas que la luz y habiendo desechado la oferta que hace Dios, se terminó. Hay un solo evangelio. Hay una sola palabra que salva y si uno la desecha no hay otro, no hay otro. Entonces no hay salvación para aquel que se aleja de Dios. Estos no son cristianos, obviamente. Bien, vimos que era gente hipócrita, habían trastornado su conciencia, se habían cauterizado, prohibían los casamientos, las comidas, hay muchas sectas y aún llamadas evangélicas que entran en estos temas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Hermanos, en el libro de Gálatas, Pablo tuvo que luchar, llorar, escribir con lágrimas y decirle a los gálatas: todavía sufro como la mujer que tiene dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Era tremendo. Siempre alguno que se desviaba. Bueno, y no hay tiempo para nombrar cada carta, pero usted las conoce. ¿Y cuál era cada pecado de apostasía que tenía cada iglesia? Exceptuando a los de Filipo y la carta a Filemón, Pablo tuvo que lidiar, luchar contra aquellos que cambiaban palabra de Dios, la fe dada una vez y para siempre, como dice Judas, a los santos. Bien, entonces no hay que entrar en cosas como que se casa, que no se casa, que se prohíbe. Nunca la Biblia prohibió el casamiento, todo lo contrario. No se prohíbe en el Nuevo Testamento ninguna comida Hubo un consejo allá para aquellos que habían creído y le mandaron, bueno, por ahora que se abstengan de sacrificado a los ídolos, de fornicación y de sangre. Invertí el orden, pero es lo mismo. Entonces, como había judíos que tenían la conciencia todavía con el tema de la sangre, ¿no?, y que no comían ciertas carnes, para hacer la paz hubo un concilio, se decidió eso y la iglesia siguió adelante. Hermano, yo no pruebo la morcilla, pero no tengo ningún problema que un hermano al lado mío esté comiendo morcilla. Ahora, un día me pasó, el hermano no vino todavía, si viene más tarde y si está escuchando, yo creo que no se va a acordar porque fue la despedida soltero de Gustavo Casepi. Estábamos comiendo un asado, me traen morcilla a mí, era el salón viejo y en el fondo, dije, no, no como. Entonces un hermanito me dice, no me digas que es por lo que dice la Biblia. Hace mucho se casó Gustavo, ¿eh? no digas que es por lo que dice la Biblia. Le digo, ¿yo te dije algo a vos que la estás comiendo? No. Entonces, ¿por qué vos me decís algo a mí? Porque yo no la como. Entonces, en mi familia nadie come morcilla, porque nos hemos acostumbrado. Pero no voy a juzgar a nadie, hermano. El que quiere comerse un lechón, decía Ferrero siempre en sus estudios sobre los sacrificios, mire, unos prohíben la carne y para Semana Santa se come un cordero. Los judíos comían un cordero. Todo al revés, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que ir a la doctrina, a lo básico y a lo fundamental. Después la vida particular, ya lo dijimos el martes, lo que Dios condena es el exceso de alcohol. Por eso el obispo y el diácono no debe ser dado a mucho vino. Ojo. Y también cuidados con las glotonerías. Bueno, es muy, muy duro decir lo que hacían en ese tiempo y mucha gente lo hace hoy en algunos países asiáticos, ¿eh? Terminan de comer y hacen algo muy feo para poder seguir comiendo. Eso es amar más el vientre que a Dios. Por eso la Biblia dice, amadores más de los deleites y que tienen a Dios o a su vientre como su Dios. Filipenses al final del capítulo 3. Y Pablo termina diciendo, ojo que nuestra ciudadanía no está acá, hermanos. Están los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Con el poder con el cual puede transformar o sujetar a sí mismo también todas las cosas. Muy bien. Ahora viene un consejo a Timoteo. Estas cartas son hermosas porque es deja y toma. ¿Se dieron cuenta, no? Muchos verbos. Ejercítate para esto, pero deja aquello. Desecha lo malo y sigue lo bueno. Desecha las fábulas, pero sigue la justicia, la verdad, el amor. Y en toda la primera carta y en la segunda, Pablo va a estar usando siempre verbos. Dejar y tomar. Aborrecer y amar. Acordate y seguí. Entonces, ahora, luego de hablar de la apostasía, advertirle a Timoteo, que era el que estaba encargado de la iglesia en ese tiempo, le dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos. Primeramente el consejo era para él. Por esta causa te dejé en Éfeso para que mandases a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Basta. Timoteo, hay que ponerle un coto. Se terminó. Tenés que enseñar la verdad. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, ahora vas a enseñarlo y mandar a otros hombres, dice allí en 2 Timoteo, que sean fieles en transmitir también la didache, la doctrina sana, la doctrina apostólica. Entonces le dice, si haces esto, si esto haces, si esto enseñas, a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo. Hay palabras interesantes. Hoy me voy a detener en algunas palabras, porque las palabras forman conceptos, forman frases que son ideas doctrinales y van afirmando pensamientos que a veces a unos se les escapa, se nos pueden escapar un poco. El sí a veces es condicionante en la Biblia, a veces afirmativo. Por eso hay gerundios de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Acá no se sabe, parece como que Pablo tenía la seguridad que Timoteo iba a enseñar. Ahora, cuando termina la vida de Pablo y sigue vivo Timoteo, obviamente, predicando la palabra en la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza, aquí y en la segunda carta también, que prediques la palabra, que insistas a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, enseña, con toda paciencia y doctrina. Enseñanza, hermanos, es lo mismo. La palabra para enseñar, que es una palabra fácil, y algunas tienen un significado que aún se usa hoy como pedagogía, muy bien. Didáscalos es el maestro, didascalía es la enseñanza, didache a veces también se puede traducir del griego como enseñanza sana, y la didache también era la doctrina de los apóstoles. Y al principio del siglo II hubo unos libros circulando por ahí que también se torcieron un poco. Pero en el original siempre es enseñar. Y enseñar es usar conceptos claros, que sean bien entendibles, que las personas puedan aprender. Uno de los propósitos del maestro cuando enseña es como el arquero que tomaba la flecha y la largaba. Y miraba si pegaba en el blanco. Por eso cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios, es bueno prestar atención. La palabra de Dios dice, es necesario que con más atención ahora, prestemos ahora con más atención a las cosas que antes fueron dichas, dice Pedro en su segunda carta, por los santos apóstoles del Señor. A veces hay que poner el oído, prestar atención, no a las fábulas, no a la apostasía, sino a la palabra de Dios cuando es verdadera. Y ser claros los que enseñamos. Y ser claros también para escuchar, porque a veces no abrimos el oído del cuerpo y menos el oído de alma. Por eso Cristo dijo cuando vino a este mundo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Muy bien, entonces Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas conceptos, preceptos, doctrina, lo que había aprendido cerca del apóstol, de los hermanos que acompañaban al apóstol Pablo, de lo que el mismo Espíritu le daba a Timoteo, la enseñanza profética, porque todavía estaban los apóstoles, los profetas, y había también expresiones verbales que iban de boca a boca. Era algo como la tradición que se tenía en un tiempo, pero esto era palabra de Dios autoritativa. Entonces tenía que prestar atención a lo que antes se había dicho para que uno pueda también transmitir la palabra fiel. Uno de los conceptos básicos para el siervo de Dios, que ya lo enseñó Fernando esto, y más claro está en Tito, que en Tito, no, más claro, usa otro verbo ahí, otra forma de decirlo, Tito, de la misma manera que vos aprendiste la palabra de Dios, tenés que transmitirla a los otros. Palabra sana, irreprochable, siempre la palabra de Dios. Por eso el púlpito no es para hacer chistes, aunque uno puede hacer un chiste a veces, ¿entienden? No es para contar experiencias, ya lo dije esto 1000 veces, creo. Si no son 1000, deben ser 10, perdón la exageración. Pero uno puede contar una experiencia, pero no es la palabra de Dios. Puede ayudar a la palabra. No podemos contar todo acerca de nuestra familia. A ustedes no les importa nada de mi familia. Yo sé que les importa que estemos bien. Y ustedes, que la familia de Rolando esté bien, y de cada uno de los que estamos aquí. Pero tenemos que predicar la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y si esto enseñas, tienes didascalía, tienes buena palabra de Dios, a los hermanos serás un buen ministro. Ahora deja a los apóstatas, Pablo. ¿Y en quién piensa? En los hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, queridos hermanos, valga la redundancia, la palabra de Dios enseñada es para la iglesia. Y si hay una persona que no pertenece a la iglesia en un culto, la misma enseñanza que va para los hermanos, el Espíritu Santo se va a encargar de hacerla clara para un inconverso. Por eso hay reuniones evangelísticas que nadie levanta la mano. Pero hay un hermano que vuelve a Dios porque está apartado en su corazón. Y hay reuniones con didascalía, con buena enseñanza dadas por los maestros, por los enseñadores, por los predicadores, y hay un inconverso sentado y solo se convierte, porque no es el predicador y no es el tema que se está dando, aunque siempre debemos usar la espada, a mí me gusta verla como espada de dos filos, corta de un lado y corta del otro. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega al corazón del inconverso y al corazón de los hermanos, indistintamente si se está predicando o se está enseñando. Ahora, la doctrina, hermanos, es para los creyentes. Bienvenidos, si alguno está aquí o escuchándonos por el canal y no conoce a Cristo y el Señor está obrando. Pero estamos ahora enseñando para nosotros. Dios me está enseñando a mí, a ustedes, y nos va a seguir enseñando a través de otros hermanos que seguirán el martes próximo y el otro hasta que terminemos la carta y hasta que termine la vida. Entonces, la enseñanza es a los hermanos. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra hermanos en el Nuevo Testamento? Muchas. ¿Qué aparece más, la palabra hermanos o santos? ¿Qué le parece? Hermanos, ¿será? Sí, ¿no? Santos 82 veces. ¿Y discípulo? ¿Cuántas? 252 veces. La única que supera es la palabra hermanos. Pablo le dice a los corintios, hermanos míos y amados, y le estaban haciendo la vida imposible. Ni vengas, Pablo, cuando venís acá sos petizo, pequeño, tu palabra es pobre, tu aspecto es menospreciable. Y el pobre Pablo dice, cuando yo vaya, yo los amo, estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Pero dice, hermanos míos, amados, un amor posesivo, un amor real, estoy dispuesto a morir, a dar mi vida por ustedes. A los tesalonicenses le había dicho lo mismo. Aún nos hubiésemos sacado nuestros ojos, la vida hubiésemos dado por ustedes cuando fuimos a predicar. Ese es el amor de la enseñanza, del apóstol, del maestro, del anciano, del hermano que pasa a predicar. A mí no me tiene que interesar, ni a vos, hablo de los varones, ni a las mujeres, cuando les toca enseñar en el lugar que tienen y pueden enseñar las mujeres. Que el tema sea lindo, no sirve para nada eso, hermanos. Qué lindo tema que tuvimos en esta noche. Tiene que ser dado con amor, con autoridad de Dios. Y uno tiene que esperar que haya reacción en los corazones, que Dios me bendiga primero, que Dios te bendiga primero, que hable a tu alma, que te mueva, para que luego cuando estés dándole un discipulado a otro, una enseñanza, una predicación, llegue al corazón. Y nos podamos ir con la cesta llena, luego de haber recogido los frutos que Dios nos quiere dar cada vez que nos convoca para enseñarnos. Si esto enseña a los hermanos, la palabra hermanos, adelfos, tiene que ver con la encarnación de Cristo también. La matriz del vientre de María y todos aquellos que nacían de mujer, como dice la Biblia. Y los hermanos eran aquellos que habían nacido de la misma matriz. Y cuando la Biblia habla de la congregación, habla de todos los que salimos de la misma matriz. Hay un sufrimiento en un parto. Y hay gozo porque hay un bebé que es dado a luz. Antes no se sabía hasta el último momento. Ahora con la 3D, 4D, la mamá y el papá y la familia ya sabe que la chica, bueno, mi hija, tu hija, ya va a ser mamá de una nena. Pero vienen de la misma matriz, por eso todos se parecen. Los que tenemos nariz larga como yo, bueno, seguro que Waldo va a tener una nariz larga y algún nieto también. Porque son salidos de la misma matriz de la madre, tal padre también. Y ustedes verán que algunas mujeres son igual, las chicas a sus madres, son muy parecidas. También que acá está el tema del padre, ¿no? Pero esa es la palabra. Y hermanos, todos salimos del mismo mensaje. A todos se nos dio el mismo evangelio. A todos se nos predicó la misma y sola cruz donde murió Jesucristo por nosotros. Todos nos hemos tenido que arrepentir y todos hemos recibido la misma palabra del evangelio, la cual es Cristo muriendo en nuestro lugar, como escuchamos el domingo en la cena, cargando nuestros pecados en la cruz, tomando nuestra maldición sobre sí para darnos vida y vida eterna. Por eso podemos abrazarnos y el término, hermanos queridos, lo vuelvo a repetir, que nunca tenemos que dejar de decirnos es hermano, aunque a veces lo usamos para zafar porque no nos acordamos los nombres de la gente. Hola, querido hermano, ¿cómo te va? Che, ¿cómo se llama? Ni idea. Yo zafo, yo no me acuerdo de todos los nombres, más cuando uno va a predicar a otra iglesia. Hola, hermano Ratti, ¿cómo le va? ¿Qué tal, querido hermano, cómo estás? ¿Qué se va a acordar usted 100 nombres? Hay hermanos que tienen una memoria tremenda, ¿no? Bien, así que esto va dirigido para Timoteo, que enseña a los hermanos, serás, enseñando a los hermanos, un buen ministro de Jesucristo. Ahí la palabra bueno es kalos, y se puede traducir excelente, mire qué lindo. Y ahí viene la aquilatación de cosas. La vida se va presentando y uno va escogiendo qué hace, qué toma y qué deja. En el toma y daca, agarrá, tomá, a ver cómo es mi vida. Algo vimos el domingo que hablaba Esteban también. La vida se tiene que ir aquilatando. Por eso dejamos lo peor para escoger algo mejor. Y luego de algo mejor escogemos lo bueno. Y lo de lo bueno pasamos, como califican los maestros hoy en día, al muy bueno. Pero tenemos que alcanzar la excelencia. Y Pablo le dice a Timoteo, si de esta manera y desechando las vanas palabras, enseñas a los hermanos, serás un excelente ministro de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Le iban a decir a Timoteo, a algún predicador, a algún enseñador, como dije hoy, ¿cómo le va su excelencia? No, ya se explicó esto y lo vamos a explicar mil veces. Tiene que ser excelente la enseñanza, el cuidado de la grey, pero nadie es más excelente que otro, aunque puede tener mejor vida espiritual y mejor capacidad para predicar o enseñar. Pero cada uno conforme a lo que Dios le dio, dice Romanos, no piense más de sí mismo de lo que Dios le ha dado a cada uno, sino que sepa tener un espíritu de humildad. Tenemos que pensar conforme a lo que Dios nos dio, no más, tampoco menos, porque nos vamos a quedar en el camino. Pero tenemos que ser excelentes en la administración del don, de los dones, la capacidad o lo que Dios puso en nuestras manos para dar a aquellos que están a nuestro lado. Acá Timoteo era, si enseñaba de esta manera a los hermanos, un excelente ministro, un diácono, un servidor, un buen administrador de las cosas del cielo, de la sana doctrina. Por eso la palabra diácono, que obviamente que es ministro, y ministro es diácono, es el que sirve, el que siempre está como un esclavo. Hay palabras más fuertes como uperetes, que eran los que estaban en el fondo de la nave y le caía toda la mugre de arriba e iban remando. Y Pablo dice a los corintios, téngannos los hombres como servidores de Cristo y de los hermanos. Y ahí usa la palabra uperetes, abajo de todo. Qué bárbaro, ¿no? El más grande de los apóstoles se consideraba el más pequeño de todos ellos. Pero serás un excelente ministro, un excelente diácono. Y la palabra también, usted la sigue buscando, y es un administrador. Por eso Pablo hablaba que somos administradores de los misterios de Dios. Administradores de las bendiciones y de las riquezas espirituales que están en la Biblia. ¿De qué forma? Un buen ministro de Jesucristo, un administrador, un uperetes, un diácono, un servidor. Nutrido con las palabras de la fe, nutrido. Qué linda palabra. Es muy diferente a estar alimentado. Aunque la palabra alimentado conlleva también una variedad de alimentos. Pero usted se puede alimentar todos los días con la misma comida, ¿o no? No lo hacemos. Pero hoy, ante la miseria que se está viviendo en el mundo, en Argentina lo estamos padeciendo, hay algunos hogares que no puede haber carne ni pollo. Tan ricos que son los menudos de pollo. A mí me gustan. A veces hay gente que no tiene ni para los menudos, hermanos. Polenta, fideos, harinas todos los días. Y usted los ve que por ahí se ponen grandes, pero están débiles. Y cuando se hacen un análisis de sangre, los glóbulos rojos están bajos. ¿Por qué? Porque no están nutridos. Y acá la palabra que usa el apóstol en la enseñanza en el griego es entrefos. Y entrefos significa alimentado con todo lo que Dios tiene para dar. Así como dicen los nutricionistas, usted tiene que ir a la verdulería y comer todos los colores que hay allí. Porque todos los alimentos tienen una nutrición diferente. Todos nutren, sí. Pero hace falta fosfato, hierro, esto, lo otro, nutrientes, todas las vitaminas. Por eso cuando usted está mirando el televisor o ve en una farmacia, le dan ahí un contenido de vitaminas. ¿Para qué? Para que no le falte ninguna. Entonces no podemos estar en la iglesia siempre escuchando del amor, que es el más grande de todos los dones. Pero no crece la iglesia, o yo no me alimento solamente del amor, o todo el día hablando del Señor Jesucristo nada más. ¿Qué pasa con el Padre? Por eso es bueno tener una teología sistemática y en la iglesia ir variando los temas, que los hermanos vayan comiendo diferente alimento en las enseñanzas. Un día tenemos que hablar de la unidad, otro día del amor, otro día los juicios de Dios, de la disciplina, de apartarse del mundo, de amar a los hermanos, de no aborrecernos. Tenemos que hablar del presente y no olvidarnos del futuro, porque pronto viene el Señor, pero tampoco hablar tanto del futuro que nos vamos a olvidar de ser amorosos, amables y misericordiosos unos a otros en el presente. Por eso tiene que estar todo bien equilibrado. Es lindo cuando la mamá sabe cocinar, y acá hay buenas mujeres y buenas cocineras, buenas hermanas, ¿no? Bueno, y saben ¿Qué tiene que comer la familia? No siempre lo mismo. Variedad. Variedad. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Mirá que hay variedad, Timoteo, de doctrina. Por eso tenemos teología, cristología, neumatología, todo. Bueno, si sigo, bibliología, tenemos un montón de cosas para aprender. Escatología, todo debe ser enseñado. Por eso toda la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre Dios sea ¿cómo? Nutrido, completo. La mochila del soldado que salga a la batalla y no le falta nada, ni al hombre ni a la mujer. Y ahí va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Qué linda palabra, nutrido. Nutrido con las palabras de la fe, del conjunto de doctrina que has seguido y de la buena doctrina que has seguido. Hay doctrina que es mala, hay doctrina que es falsa, ya lo vimos. Pero hay doctrina que es buena y que es sana. Que hace praxis, que libera de enfermedad, que trae gozo al alma, que trae esperanza. Mira, hermanos queridos, cuando uno empieza a enseñar algo que no tiene sentido, que no está en la Biblia, que uno no le puede poner un versículo. Yo hablaba con Fernando el domingo algo de un hermano que estaba predicando ahí, por Facebook era, un hermano conocido nuestro. Y dice que le discutía a un gran hombre de Dios, que ya está con el Señor, que tiene muchos libros, a la cueva. Dice, yo fui, me presenté delante de Francisco La Cueva y le dije, va, va, y le, dice, le grité. Y este hombre de Dios, dice, me escuchó y me dijo, ¿tienes un versículo bíblico para poner debajo de todo lo que me dijiste? Dice, avergonzado, tuve que bajar la cabeza y decirle, no. Entonces no enseñes doctrinas de hombres. Enseña la palabra de Dios. Ya lo dije hoy, predica la palabra. Y es interesante cuando dice Pablo, nutrido con las buenas palabras de la fe y de la sana doctrina o de la buena doctrina que has seguido. Y me gustó la palabra seguir, porque es ir caminando en comunión. Uno va en el camino de la vida y va en comunión con la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Por eso el proverbio dice, nunca se apartarán de tu boca la verdad. Compra la verdad a cualquier precio, pero no la vendas por nada. Esforzaos. Tenemos que ser valientes para defender la buena doctrina. Tenemos que leerla, estudiarla. Tenemos que hacer comparaciones. Tenemos que aprender a hacer apología en la iglesia del Señor. Conocer bien los fundamentos bíblicos para poder defender la palabra de Dios. Y soltarla con la fuerza que ella tiene, sabiendo que si es palabra de Dios, hermano, no te arrepientas de predicarla. Y usted que está en su casa y los que estamos sentados acá, jamás me voy a arrepentir de predicar lo que dice la Biblia, jamás. Sí, cuando meto la pata y digo algo que la Biblia no dice. Y a veces uno tiene que pensar, ¿y para qué lo dije? Y la verdad, ¿para qué lo dije si no era bíblico? O no hacía falta. Pero lo necesario, lo que está escrito, hay que decirlo. No todos hablan tan fuerte como yo. Yo soy un gritón. Me cuesta hablar bajo. Por ahí cuando estamos sentados, sí, en charlas, en escuela bíblica. Pero me cuesta. Pero no es la fuerza. El poder está en la palabra, hermano. Uno puede estar a los gritos y no convence a nadie. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el alimento viene por la palabra de Dios. Bien, se está yendo el tiempo. Entonces, ¿qué has seguido? ¿Qué has amado? ¿Qué te has puesto al lado? Como le dice el profeta Amós en el capítulo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Puedo yo caminar al lado de la palabra de Dios si no estoy de acuerdo con ella? ¿Puedo yo ser amigo del Señor Jesucristo si Él me dice algo en la Biblia y yo agarro para el otro lado? Y tenemos conflicto, hermano, y siguen los conflictos con los dones, vigente, no vigente, y uno enseña y vuelve, y bueno, hay que volver, hermanos. Somos débiles, no entendemos. Y así como dije hoy que uno termina la reunión y después empieza otra, los comentarios de lo que se predicó, no siempre los comentarios son acorde a la palabra de Dios que hemos escuchado. Y es bueno que el que tiene dudas vaya, venga, hable con el predicador, hable con los ancianos. Hay hermanos que se han gastado la vida enseñando sobre los dones. Y en 5 minutos viene alguien recién convertido. No, pero este hermano está equivocado. Todos los dones están vigentes. ¿Qué base tenés? No sé. Un día un hermano me discutía. Estábamos en el sur. Y lleno de gente. Me dice allá atrás, hermano, todo lo que usted dijo no estoy de acuerdo. Le digo, bueno, los ancianos te hubiesen invitado a predicar, a ver qué pasó. Después vino y me pidió disculpas, ¿no? Pero nos tuvimos varias noches discutiendo en el buen sentido sobre el tema de los dones vigentes y no vigentes. Con la Biblia, con las palabras griegas, con los tiempos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Se escuchan cosas que no son bíblicas. Y en la práctica nos damos cuenta que no son bíblicas. No solo la Escritura. En la práctica vemos que hay cosas que fueron para un tiempo y hoy han desaparecido. Y no es falta de fe. No es falta de fe. Es que Dios dijo basta y así lo dice la Biblia también. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Basta de fábulas, ya lo vimos. Mitos. Cuentos de los judíos. Doctrinas totalmente diabólicas del gnosticismo que estaba en cierne en ese tiempo. Tantas cosas que se podían escuchar, hermanos, hoy también las escuchamos, peor que en la época de Timoteo, y ya lo vimos el martes pasado. Se terminó, desecha, tíralo, agarralo. Ahí la expresión es como agarrar la basura y tirarla. O sacarse la carga que uno lleva encima, va caminando, tíralo de una vez. ¿No ve que te impide caminar? ¿No podés correr? ¿O no recordamos el versículo de Hebreos capítulo 1, de 12 versículo 1? Despojémonos dos, pues, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pesos que hay que tirarlos. Basta. Desecha esas cosas que no sirven para nada. Me arrepiento, hermanos, delante del Señor de haber discutido por cosas que no tienen sentido. Si pudiese, no defendiendo bien la doctrina, pero aún defendiendo la doctrina con gente que no iba a entender. ¿Por qué tantos años perdidos, horas? Por eso hay que enseñar la palabra y después, hermanos, el que no quiere entender, que no entienda. No nos dejó Dios para... ¿Qué dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2? Para que no contendáis sobre palabras, lo cual para nada, ¿qué? Aprovecha. Ahora, si nos vamos a sentar y uno va a dar su opinión y con respeto, con amor, hablamos, después la iglesia tiene la doctrina que sigue. Cuando hicimos la confesión de fe, firmamos todos. Hay que desechar, hay que empezar a tirar. Basta con lo que no edifica. Hay que dejarlo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Me quedan 5 minutos. Profanas, creo que lo dije ya. ¿Qué es profanar? Cruzar la línea. ¿Por qué fue un profano Esaú? Cruzó la línea. La palabra profanar en el hebreo era traer al lugar santo lo que era inmundo, y sacar las cosas del lugar santo y llevarlas a los lugares inmundos. Por eso el castigo sobre el pueblo de Israel, una y otra vez los profetas, o sea, Dios por boca de los profetas decía, profanaron mi santuario. ¡Tremendo! Profanaron mi santuario. Pusieron imágenes de Moloc, el dios del fuego, de Baal, de Astarot, de la reina del cielo. ¿Cómo van a profanar así mi santuario? Dice Dios. Y la vida, hermano, no podemos profanar lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y la casa de Dios. Por eso no podemos cruzar la línea. Yo no puedo irme con lo santo a los lugares prohibidos, ni traer de los lugares prohibidos por Dios, llenos de pecado, a la iglesia, que es la casa santa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Ya lo vimos hace 14 días. Columna y baluarte de la verdad. Profanas, fábulas profanas, profanan a Dios, profanan el santuario de Dios, profanan a Cristo, lo sacan de su lugar santo. No creen que Cristo es el Hijo de Dios, no creen en la Biblia. Permítanme algo, los que me están escuchando por el canal y acá sentados también, o lo escucharán luego. Cuidado, hermanos, con las versiones de la Biblia. Tengamos cuidado. Personalmente amo la palabra de Dios y la leo todos los días. Bueno, creo que nos daremos cuenta quién lee y quién no lee. Y la estudiamos, ¿o no? Y podemos tener otras versiones para estudiar. Pero cuidado, el otro día me puse a prestar atención en algunas nuevas traducciones y cambian el sentido totalmente. Es más, hay una muy usada que lo pone a Cristo como un hombre en 3 lugares. Un hombre natural. Después, si quieren, lo vemos. Cuidado con las profanaciones. Por hacer más fácil la palabra de Dios, se la cambia. Y nadie se da cuenta. Y a veces escucho, miren, acá esto está más claro. Yo digo, ¿cómo más claro? Nos hemos convertido con la Reina Valera. 1909, 1960, 1995, qué sé yo. No digo que estén mal todas las otras. Millones y millones y millones de personas con distintas traducciones se han convertido a Cristo. En Argentina, el habla hispana, casi todos con esta. La Reina Valera, 1960. Yo les haría una pregunta. ¿Cuántas conversiones hay hoy? ¿Y cuántas había hace 20 años atrás? ¿Será la Biblia la versión? ¿Será que las otras son un poquito más fáciles, más livianitas a veces? Y el predicador a veces lo hace más liviano todavía, y el mensaje del Evangelio se diluye, y las almas no se convierten. Prediquemos lo que tenemos que predicar, y tengamos cuidado con las versiones. Fábula, profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Dale a la piedad que es Eusebia, todo lo que Dios nos da, el respeto, la adoración, la veneración a Dios en la adoración, la alabanza y todo lo que Dios nos da a través de su palabra son ejercicios espirituales. Eu es bueno y son los ejercicios. Todo lo mío sube a Dios y todo lo de Dios baja hacia mí. La piedad, Pablo usa mucho el término la piedad. Ejercítate, ahí va al gimnasio Pablo, lo manda al gimnasio a Timoteo. Pero al gimnasio espiritual. Así como uno va al gimnasio, agarra las pesas, corre en la cinta o sale a correr 3 veces al día, no sé quién lo dijo, creo que Esteban dijo, voy a tratar de correr 3 veces por semana. Con Elsa ya no corremos, pero salimos a caminar, por lo menos 1 vez por semana. Bueno, vamos a tratar de otra vez volver a los 3. Pero hay que hacer ejercicio, es bueno, sí. El médico te manda enseguida a caminar y más después de una operación, camine, camine, camine. El corazón, la presión, hay que caminar. Bueno, ¿cuánto más espiritualmente, Timoteo? Lo otro pasa pronto, queda en la tierra. Ejercitate para la piedad, lo espiritual, porque tiene beneficios, no solo como el ejercicio físico para esta tierra, sino aún para la vida venidera. Nadie nos va a quitar lo espiritual, hermano. Un día van a estar todos mirándonos en el cajón, si está abierto, o con una foto nuestra arriba. Se terminó. Nos llevamos lo espiritual, por lo que hemos trabajado, luchado y laborado espiritualmente. Y el cuerpo va a quedar acá en la tierra, en el cajón, y se va a deshacer, y se va a hacer parte de una planta, los animales se van a nutrir también de nuestro cuerpo, alguna flor saldrá en el cementerio, el pasto, pero lo espiritual es lo que va a perdurar. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nos bendice acá Dios y nos va a bendecir allá. Es una bendición que perdura. Por eso es vida y vida eterna. Mientras que la vida terrenal tiene un fin. No estoy en contra del ejercicio. He jugado hasta los 58 años casi al fútbol y yo me gustaba correr y cuando me iba a trabajar saltaba y cabeceaba los árboles para hacer práctica de salto, como yo era petizo, para cabecear. ¿Cuánto me gustó el fútbol a mí? Y hoy veo una pelota, qué gana de correr detrás de la pelota y hacer lo que hacía antes. A los 10 minutos me llevan al hospital y luego al cementerio. Todo tiene su tiempo y todo aprovecha para un tiempo. Así que pensemos en lo que más dura. Y Pablo dice, termina diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ya lo vimos. Es una palabra fiel la de Dios siempre. Que por esto mismo trabajamos, laboramos. Acá la palabra trabajar es laborar con angustia, esforzarse, transpirar, levantarse de mañana como el obrero que tiene que hacer ladrillos o ir a ordeñar las vacas o como antes se araba con los bueyes, el campo, el metalúrgico, el que trabaja, el que hace cemento, labora. Y el siervo de Dios trabaja. Es como una agonía. Por eso Pablo es como que sufría dolores de parto, lloraba por los hermanos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, la vergüenza de la gente. No nos entienden, se pueden burlar, pero tenemos que seguir adelante. Son menos cuarto, ¿no? Bien. Porque esperamos en el Dios viviente. Ah, qué lindo. Trabajamos, luchamos, laboramos, sufrimos a veces el oprobio de la gente, se nos pueden burlar en el trabajo, en la facultad, en el estudio, en la calle, el vecino, quien sea, no te hagas problema. De Noé también se burlaron, y solamente él y su familia entró en el arca. Se burlaron de todos los profetas, se burlaron de Cristo, se burlaban de los apóstoles, se burlaron de Pablo, de Sila, lo metieron en la cárcel y muchos hermanos nuestros, muchos murieron y siguen muriendo por la causa de Cristo. Pero esperamos en el Dios viviente. ¿Y cuál es la esperanza? Que nos puede librar acá, como le dijeron los tres jóvenes a Nabucodonosor, el Dios en el cual creemos, oh rey, nos puede librar de tu mano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos ni a tus dioses y no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Eso es fe, hermanos. A 1.200 kilómetros donde habían nacido, chicos de 16 años, solos. Eso es firmeza espiritual, que a veces me falta a mí y te puede faltar a vos también. Esperamos en Dios, el cual, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, el cual nos ha librado, el cual nos libra y aún nos puede librar de tan grande muerte. Por eso no nos avergonzamos. No te avergüences del Señor, le dice Pablo a Timoteo, ni de mí, preso suyo. Bien. Es salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. ¿Cómo Dios puede ser salvador de todos los hombres? Si hay un infierno que dice la Biblia, el camino ancho lleva a la perdición. El camino angosto es el que lleva a la vida. Bueno, la palabra salvar significa librar también de muchas cosas. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo para toda la eternidad. Pero hay personas que aún se benefician de Dios el Salvador. Por eso hay autoridades, Dios nos da la comida, hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos, llueve, tenemos agua. La gente atea bebe del agua que bebemos los creyentes, comen la fruta que comemos los creyentes, ¿está? Tienen un techo a veces mejor que el nuestro, tienen autos, Dios le da salud a veces mejor que la nuestra. Dios es soberano, Él es salvador de todos los hombres, pero espiritualmente, mayormente de los que creen. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, tanto de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Somos, bendito sea el Señor, de aquellos mayormente, de los que hemos creído para salvación. ¿Qué le termina diciendo Pablo en el versículo 11 a Timoteo? Esto que tenía que hacer él, manda y enseña. No dejemos de enseñar, hermanos. Yo sé que a veces uno se cansa y no hay respuesta, hay que enseñar. Uno tiene que seguir enseñando hasta el día que el Señor dice basta, nos lleva de la vida o no podemos hacerlo por otras causas, hay que seguir enseñando. ¿Y enseñar qué? La palabra de Dios. Con debilidad, con temor, pero con firmeza. Vamos a orar.